con visitas, gracias a José y el espacio en FM Tiempo, para seguir hablando de pingüinos. Hay novedades, estamos en plena temporada de pingüinos, por eso algunas noticias son importantes. En cuanto a anuncios, hoy se anunciaba la creación del área marina protegida cercana a Punta Tombo, una de las colonias más famosas de pingüino de aquí de la zona, pero hay toda una zona ahí, decíamos que toda la Patagonia tiene colonias de pingüino de Magallanes, y hay pingüinos también en otros lados del mundo, por eso aprovechando que tienen un rato libre nada más en su estadía aquí en Argentina, hemos invitado, y gracias a los anfitriones del laboratorio Leptomar de Sempat CONICET que han hecho posible esta visita, están con nosotros las personas que por ahí más saben de pingüino en el mundo. Rory Wilson es un doctor en biología, zoólogo, doctor de Oxford, que además ha estudiado las comunidades de pingüino de todo el mundo y es un científico muy respetado, además de premiado, porque por ahí quizá no va a querer hablar de sus premios, los premios Rolex y demás que ha recibido en todo el mundo, pero es muy respetado, se pone... No le gustan esos títulos, pero sinceramente es una de las personas que más conoce las poblaciones de pingüinos del mundo. Entonces, una especie que es una de las aves acuáticas más abundantes del mundo, se tiene que pensar así, de manera global, de manera integral, no solamente en una sola colonia, que sí es la más visible y la más visitada, pero es una de un montón que tenemos en la zona. Entonces, aprovechando que están aquí, queríamos invitarlos para hablar un poco más de pingüinos y para conocer a nuestros pingüinos, para saber cuál es la actualidad de las colonias. Aprovechamos también que en este viaje se han conocido dos personas muy importantes para estos estudios, como es Giacomo Del Omo, que él también es italiano, por el nombre no puede ser otra cosa, y Rory es inglés, pero vive en Gales, está en la Universidad de Swansea. Pero decíamos, Giacomo, además de ser biólogo, ha creado con su empresa dispositivos de tecnología que se aplican para seguir y para estudiar el comportamiento de los animales. Fundamentalmente está aquí en aves, mucha experiencia tiene, pero también en otros animales. Y además, hablando con ellos fuera de micrófono y en estos días que he podido verlos trabajar, sabemos también que hay tecnología que se aplica a humanos. ¿Qué tenemos en común los humanos con los pingüinos? Ya nos vamos a enterar. En principio, gracias a Flavio Quintana y a Juan Emilio Sala, que están con nosotros, director e integrante, doctores en biología, de Leptomar, uno de los equipos de investigación del CEMPAT CONICET, que justamente trabajan sobre depredadores topes. Gracias, Flavio y Juan Emilio.
Gracias.
Por traernos a estos expertos del área en estos días, además, donde se está hablando de pingüinos, porque hoy se conoció la creación o la aprobación de la creación de un área protegida. Flavio, estas personas las presenté, me quedé corta, yo sé que si tengo que decir el currículum de estas personas no terminamos más, pero a grandes rasgos es más o menos a lo que se dedican estas grandes personalidades que nos has traído.
Bueno, muchas gracias, Janet. Sí, bueno. Como dijiste, digamos, nosotros desde hace como laboratorio, como grupo de trabajo en aves y mamíferos marinos desde hace muchos años, estamos trabajando en conjunto con Rory Wilson y con Giacomo Del Omo, porque ellos son, digamos, dos de las personalidades más importantes en el mundo, diría, creadores de dispositivos electrónicos que permiten estudiar el movimiento y el comportamiento animal. Así que para nosotros, digamos, es un placer seguir trabajando con ellos, es fantástico, año a año nos permiten mejorar, digamos, las preguntas que hacemos sobre pingüinos y sobre otras especies tan importantes del mar argentino. Así que, bueno, nada, y aparte, además son gente amiga.
Y además gente muy, muy, muy buena onda. Después vamos a hablar cómo empezaron, cómo se conocieron y cómo continúa con tus investigadores, quienes fueron estudiantes y ahora son parte de tu equipo en el CEMPAT, como es Juan Emilio. Rory, buen día, bien cerquita del micrófono. Rory,
hola,
Wilson.
Hola, hola.
¿Cómo está? Habla perfecto inglés, pero él es perfecto español. Si no hablara inglés sería un problema.
Perfecto inglés también.
También, ¿no? Podemos hablar en inglés, Rory Wilson. Personas, además, muy relajadas, muy amables y muy, muy, muy contentas, me parece, de hacer lo que hacen, ¿verdad? Rory, ¿cuándo empezaste a interesarte por los animales en general y luego por los pingüinos?
Por los animales en general no me acuerdo, cuando nací.
Pero, siempre.
Pero para los pingüinos cuando tenía 4 años. Sí, tan loco soy.
En
sí.
Inglaterra. ¿Vos naciste en Inglaterra o en Gales?
Sí, en Inglaterra. Sí, en Inglaterra.
Y no yo, tienen pingüinos. ¿Cómo se te ocurre estudiar?
Estuve en un zoológico, y me acuerdo muy bien de eso, en un zoológico con mi madre. Yo vi pingüinos en el zoológico. Estuve encantado. Yo pensé, bueno, yo quiero, tengo que ser un pingüino después. Ser un pingüino. No estudiar.
Convertirme en él.
Sí, sí, convertirme en pingüino. Yo dije a mi madre, tiene que comprarme las, bueno, cosas para ponerme en pingüino, y no quería. Así que tenía que estudiar para...
Estudiaste sí, biología sí. Y además lograste crear, porque Rory Wilson lo tenemos aquí en nuestros estudios, se doctoró en Oxford y además es profesor, vocabulario que la gente común por ahí no entiende, y es realmente un rango importantísimo en la investigación. No solamente estudiaste desde la biología, sino que sentiste la necesidad de un dispositivo, un aparato, algo que te muestre lo que el pingüino no te mostraba cuando estaba fuera del agua.
Sí, eso es la cosa, es que no es solamente es un problema de pingüino. Muchos animales no se pueden ver. Hacen cosas, van lejos, van volando en el mar o lo que sea. Así que yo estuve desarrollando cosas para poner aparatos en pingüinos que usamos para muchos otros animales, que van grabando lo que hacen cuando no podemos verlos.
Entre otros diseños que pudiste plantear, uno valió un premio. ¿Cómo se llama esa tecnología que se empezó a aplicar en Argentina?
Llamamos eso el Daily Diary, que es como un diario del día de un animal.
Íntimo, porque, diríamos íntimo, acá en la Argentina.
Sí, íntimo, porque va escribiendo todas cosas
que hace. Hoy me levanté,
hace.
Me tomé un café con leche, eso, y el pingüino hacía lo mismo en este dispositivo.
Hace lo mismo hasta cada paso, cada aleteo que hace un animal.
¿En qué época pudiste diseñar esto? ¿La tecnología te ayudaba? ¿Las computadoras te ayudaban? O...
Sí, bueno, cuando empecé hace 2000 años no había nada. Y no fue una cosa electrónica que usé, pero ahora con todo el mundo, gracias a todo el mundo, usando tecnología con los teléfonos, handys y todo eso, hay mucha tecnología que se puede utilizar para construir esos aparatos. Yo, la idea de hacer un Daily Diary, algo que se puede utilizar por muchos animales, salió en 2006. Así, por el premio de Rolex salió en 2006.
Es bastante nuevo.
Sí, sí, sí.
Relativamente, digamos, es tecnología, pero que ni bien salió y lograron premiarte, pudiste compartir esa tecnología y se empezó a usar en el resto del mundo, cambiando paradigmas también, ¿no?
Sí, 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 absolutamente. Y lo importante es el aparato. Da cuatro cosas importantes. Da la energía gastada por el animal, que es algo muy importante. Da dónde van, siquiera si están nadando debajo del agua. Y da el comportamiento y da las condiciones bajo quienes están operando. Temperatura, luz, todo eso.
Es decir, no solamente sabemos dónde están, sino qué están haciendo, qué energía gastan y demás. Mientras Rory va hablando, Lautaro Espósito allí, el director de cámara en Canal 3, nos va mostrando algunas de las imágenes que se han realizado, han hecho también. Estos descubrimientos fueron motivo de una producción de Nat Geo, por decir alguien con mucha pompa, digamos, porque después hay otros intereses importantes, no menos valiosos que National Geographic, ¿no? Hicieron incluso un capítulo de las grandes migraciones apuntado a la tecnología que utilizaste en Patagonia, Argentina, por decir un lugar, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo usamos con la gente del CEMPAT, con el elefante marino. Uh-huh. Lo pusimos y hicieron un capítulo de eso con National Geographic. Sí,
allí se conocieron con Quintana y su equipo, o antes fue. No, mucho antes. Sí, ¿no? Sí. ¿Desde qué año estás viniendo a Patagonia, Rory?
Prefiero no decir, pero me parece algo como 1988, algo así.
Tardó un rato en venir a la radio. Es que en general en el pueblo no está, está en el campo, ¿no?
Sí, es así.
De la Universidad de Swansea al campo, ¿hay alguna diferencia que te atraiga y te haga venir todos los años?
No, esos son los pingüinos, es la gente, es la onda y el sol juega algo también.
El sol también, ¿no? Y este año se conocieron, ya se conocían, pero este año lograron trabajar en el campo con Giacomo del Lomo. Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien, hola.
¿Cómo va? Bien cerquita el micrófono. Giacomo, además de tener una formación en biología, fundamentalmente por lo que te has encontrado con el equipo de Quintana, de Rory y demás, es para aplicar tecnología, más
sí,
que para venir a estudiar la biología del animal, ¿no? Explícanos un poquito a qué se dedica tu empresa y por qué vos estás en el campo con el aparato que diseñaste allá en Italia.
Estoy en el campo porque me gustan mucho los aves, el comportamiento de los aves. Uh-huh. Empecé yo también como estudiando el comportamiento, pero desarrollamos el...
Está formado en biología, perdón, sos doctor en biología,
sí,
también.
Sí,
bien,
sí. Desarrollamos casi 15 años atrás GPS, como lo que se usa en el TomTom o con la máquina para ir, para poner en aves. Uh-huh. Desde ese tiempo empecé a aplicarlo a muchas aves. Uh-huh. Esta vez tenía el placer de trabajar con Rory, Juan y Flavio. Uh-huh. Y es la segunda vez que llego aquí.
Y aquí en Patagonia, además, estás trabajando con otras especies. Con tus dispositivos, digamos, tu tecnología también vino para aplicarse a petreles y a cormoranes, si no estoy mal informada.
Sí, sí, ya fuimos a los cormoranes y ahora vamos a ver con Flavio dónde vamos a continuar el trabajo.
Y cada especie, me imagino, será diferente para estudiar. ¿Los dispositivos son parecidos? ¿En qué varían?
Todos son diferentes, todos son como los seres humanos al final, los pingüinos. Entonces es una manera para descubrir también un poco de nuestro comportamiento.
Claro.
Y si hay parejas, levantan sus pichones y lo crían, y está muy interesante verlos.
La historia de Giacomo es muy interesante porque veíamos que has estado en todo el mundo con especies muy diferentes trabajando con tus dispositivos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Algunos más inaccesibles que otros.
Sí, ahora...
Algo que te acuerdas que haya sido muy difícil, pero que cabezadura dijiste, quiero ir a ponerle
sí,
el papel, el
había
aparato.
Alguna muy difícil en Mongolia, me acuerdo. Ahora prefiero trabajar con especies más fáciles.
Más fáciles.
Sí, sí, porque ese era otro tiempo también.
Esa tecnología que desarrollás, ¿se puede... la utilizan fácilmente? ¿Tenés que venir a dar, digamos, algún curso de cómo trabajar
no,
en ello?
No, no.
¿O venís porque te gusta estar en el campo?
No, vení porque me gusta estar en el campo. Porque todo se lo pueden desarrollar, pero el placer de ponerlo a mí mismo es muy grande.
¿Y en sí, el momento te das cuenta que podrías haberlo diseñado diferente? ¿O que
claro,
la próxima generación de dispositivos, como el que nos están mostrando ahora los chicos en la tele, podría ser más chico, más liviano, más ergonómico, más hidrodinámico?
Claro, estamos siempre desarrollando, siempre una situación transitoria.
Por eso
mañana va a ser mejor.
Exacto.
Mañana va a ser mejor.
Ese es el lema de Giacomo.
Sí.
Ha cambiado mucho la tecnología, Rory y Giacomo, y por supuesto también Juan y Flavio, desde hace, no sé, 20 años, de los 80 ahora. Me imagino que la tecnología cambió y que hay algunas que quedaron totalmente obsoletas, ¿no? ¿Y por qué cambian esas tecnologías? Si la tecnología lo pide o el animal lo solicita. El que quiera contestar.
Los dos. Yo me acuerdo los primeros GPS que poníamos una paloma, la paloma volaba muy baja.
estaba pesada,
sí, era como 80 gramos.
Claro.
Ahora se puede poner.
La paloma no está interesada en el alimento, era la conclusión, era que no, le pesaba
sí, él. Sí, le pesaba mucho sí, lo que portaba. Ahora, lo que una vez pesaba 80 gramos puede pesar como 4 gramos, 20 veces más. Y va a ser siempre mejor, va a ser siempre mejor.
Y se puede integrar un montón de... El Daily Diary, por ejemplo, que Rory nos explicaba, integra por lo menos 4 grandes preguntas que se hacen los investigadores. ¿Cada vez más se puede saber con la tecnología aplicada en los animales?
Sí, sí. Y tenemos muchos sensores en un solo aparato. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con hasta 12 en un solo aparato y graba 400 datos por segundo. Cada segundo que tiene el animal, el aparato está grabando 400 por segundo. Así que se puede hacer mucho con esos datos, pero el gran problema que tenemos ahora es cómo manipular, cómo analizar esos datos.
El
problema que tenemos ahora es cómo utilizar, cómo hacer programas para ayudarnos a entender esos datos tan límites.
¿Es importante el tamaño de los dispositivos en los animales, Rory, Giacomo? ¿Es interesante ir desarrollándolos más pequeños o no altera el resultado?
Muy, muy, muy importante. Por ejemplo, el pingüino, el peso no está tan un problema como un pájaro que volaría, pero el drag, la resistencia al agua es algo que realmente da problemas muy grandes a los pingüinos. Así que nosotros tenemos que hacerlo siempre con más la forma de Ferrari y
le dice Ferrari, sí, sí. Y le gana el corazón allá, como
sí,
eso que
sí,
pasa,
sí,
¿no?
Sí, sí,
cada vez más hidrodinámico, por decirlo
sí,
de algún modo,
exacto.
Porque podríamos decir que algunos estudios en algún momento podrían haber estado modificados, Flavio, también, de acuerdo a cómo se lo estudia el animal.
Sí, y acá creo que es importante recalcar algo, porque cuando uno da una charla al público en general sobre estos temas, la primer pregunta que hace la gente, lo cual es absolutamente lógico, es Y eso no afecta al animal, pobrecito, le ponen eso y es entendible. Y la verdad es que es algo muy rescatable del espíritu de investigación de Rory Wilson, porque Rory siempre estuvo muy preocupado históricamente por el efecto que los instrumentos que uno podría colocar en los animales tenían sobre estos. Uh-huh. Entonces siempre hizo pruebas experimentales en condiciones controladas donde podía medir, digamos, si los animales alteraban su comportamiento debido a que estaban llevando consigo esos aparatos, y mucho más profundo, podía medir si producía alguna alteración en el balance energético, en la energía que el animal gastaba. Uh-huh. Y siempre priorizó, digamos, minimizó el disturbio ante una pregunta académica. O sea, no por responder una pregunta, Rory ponía cualquier instrumento en cualquier parte del cuerpo. Estudió cuál era la mejor parte del cuerpo para poner esos aparatos, qué forma tenían que tener los aparatos para que causasen la menor cantidad de problemas posibles en el animal. Y hace muchos años tomó la determinación, por ejemplo, de no utilizar instrumentos con antenas externas sobre pingüinos, porque el uso de instrumentos con antenas externas en pingüinos, él demostró en sus publicaciones científicas que podían aumentar hasta 300% según la velocidad de natación del animal el gasto energético de un pingüino. Entonces tomó esa decisión, por ejemplo, hace muchísimos años que no utiliza.
Décadas estamos hablando.
Décadas, ¿no? Que no utiliza ese tipo de tecnología en animales buceadores. Entonces, eso es nada, es algo a destacar, porque es una pregunta que la gente se hace y que vale la pena. O sea, cualquier instrumento que nosotros colocamos, estamos testeando permanentemente, previamente, el efecto que puede causar sobre el animal para que no lo esté, digamos, modificando su comportamiento y que le permita seguir sobreviviendo.
Final. Claro, por ahí puede ser que ese animal gastaba más energía por el aparato que estaba con antena.
Más allá del resultado final, si nosotros realmente estamos interfiriendo en la supervivencia del animal o en el esfuerzo que hace el animal, claro, por sobrevivir, por conseguir alimento, ¿no?
Y anillados, porque en Punta Tombo, por ejemplo, que es una de las colonias más visitadas porque es de la más, más fácil acceso, el resto están o en Camarones, en Cabos Bahía, o en campos privados, en donde el acceso no es tan popular, digamos, es la más popular de todas. Y vemos hoy, nosotros que vamos con el turismo y demás, que hay algunos que tienen anillitos. ¿Eso es porque tienen más de 20 años esos pingüinos? ¿O se sigue utilizando? ¿Se aconseja, no, Juan Emilio?
Hay trabajos que muestran que los anillos en las aletas, los anillos metálicos en las aletas, generan un problema muy, muy grande para los pingüinos, sobre todo porque utilizan eso, las aletas, para trasladarse. O sea, claro, es un medio de locomoción. Imagínate vos si tuvieras en tu tobillo, a la hora de caminar, una arandela que se va moviendo y te va raspando el tobillo durante tu transporte, digamos, caminando. Uh-huh. Bueno, esto le pasa a los pingüinos que son equipados o marcados con estos anillos. Estos anillos, se ha demostrado que generan una mortalidad muy, muy alta en los pingüinos, y se ha recomendado dejar de usarlos para hacer los seguimientos poblacionales y los estudios de poblacionales, uh-huh, para ver, digamos, si los pingüinos estos migran de una población a otra. Hoy hay otras técnicas que pueden ser con las que se pueden reemplazar el uso de anillos, y es lo que se está solicitando a la gente que trabaja con aves buceadoras, en particular con los pingüinos, claro, que no se coloquen estos anillos en esos lugares. Uh-huh. Lo que no quiere decir que se haya dejado de usar absolutamente, digamos. Externo. Este es un pedido, aprovechamos para con nuestros colegas, claro, y a nuestros colegas, a que se dejen de usar esos anillos y se cambien por tecnologías nuevas, modernas, que no interfieren en el normal desplazamiento y la normal actividad de los pingüinos. Es un pedido, digamos.
Y además todo esto se charla en la comunidad científica internacional, ¿no? Me imagino. Hablando del animal, del pingüino, yo sé que Rory has estudiado pingüinos del resto del mundo también. ¿Cómo está la población de pingüino de Magallanes en general? Porque por ahí decíamos, hay algunos informes de una colonia, y sé que hace muchos años se están estudiando de manera integral las colonias de la Patagonia, casi todas. ¿Se puede decir, porque hemos leído algunos artículos en donde hay una de las colonias que se ve afectada o que está disminuyendo el número y que le podrían atribuir al cambio climático? ¿Puede afectar a una colonia y no al resto, porque vemos que el resto crece? Y en general, ¿cómo están todas las poblaciones?
Es difícil entender cómo podría ser un cambio climático que afecta solamente una colonia y no otra.
Estando a menos de 1,000 kilómetros una de otra, ¿no?
Ay, sí, bueno.
Porque digamos, ¿en qué rango, Flavio, por ahí, o Juan, ayúdenme para ubicarnos, desde dónde hasta dónde hay colonias de pingüino de Magallanes en Argentina?
Son 2,200 kilómetros de costa, que recorren toda la Patagonia argentina, desde la mitad de Río Negro hasta el sur de la Argentina, que es la isla Martillo, en el canal de Beagle, digamos, en Tierra del Fuego.
Bien.
Todos esos kilómetros de costa, hay hasta 65 colonias, algunas muy grandes, algunas muy parecidas a Punta Tombo en términos de tamaño, y la única que decrece a un ritmo sostenido muy importante es Punta Tombo, digamos. Hay otras que están decreciendo muy lentamente y muchas que crecen muy rápidamente. Entonces, como un todo, la población de pingüino magallanes está muy bien. Venimos de verlos y estar tirados entre ellos en el piso y ver que están fantásticos, que los pichones engordan. Digo, entonces hay que tener mucho cuidado para cuando uno hace trabajos en una colonia, que posiblemente le esté yendo mal, extrapolar a toda la población y hablar de toda la población en función de una única colonia, cuando estamos diciendo que son 65 colonias, entonces, y que tienen todas características diferentes. Entonces,
puede ser que se redistribuyan los animales entre una colonia que por ahí es mala porque la comida está lejos, sí, o como sea, y se redistribuyen y se van a otra colonia que está creciendo. ¿Eso puede pasar?
Sí, eso puede pasar. Y de todos modos, hay esos pingüinos también en Malvinas, en Chile, van hasta Chiloé, en el norte.
Así este mismo, el de Magallanes.
Este, exactamente ese. Ese tiene mucho lugar en el mar y en Chile, Argentina y todo eso. Así que hay una población bastante grande.
Y no estaba en peligro de extinción, ni mucho menos.
Para nada.
Sin embargo, hay que, digamos, dar a conocer que existen organismos internacionales que se encargan de determinar el estatus de las poblaciones,
claro,
de las especies en todo el mundo. Uh-huh. Y el pingüino de Magallanes es una especie que tiene una categoría de amenaza. La gente que, digamos, se reúne y delibera en esos ámbitos toma diferentes tipos de criterios. Puede ser las amenazas a las cuales se enfrenta directamente, las amenazas potenciales a las que se enfrenta, y si existe algún tipo de tasa de disminución de poblaciones que responde a un determinado número.
Entonces, puede ser, Flavio, que también sean por lo carismático, porque estaba leyendo un artículo que decir, ¿quién determina? Es decir, si se están extinguiendo las cucarachas, ¿alguien va a salir con una remera a salvemos a las cucarachas?
¿Tiene que ver
con lo carismática de la especie?
Por supuesto tiene que ver, y después por las características de la especie, que son especies que, digamos, funcionan como especies que llaman paraguas, especies que son muy indicadoras de la salud del ecosistema. Ajá. Hay un montón de criterios. Supuestamente en ese tipo de ámbitos se reúnen científicos especializados que ponen en consideración datos provenientes de la población en diferentes partes. Hoy a mí, si me preguntás en términos, digamos, de opinión personal, yo creo que el pingüino de Magallanes no es una especie que esté con alguna categoría de amenaza, al menos considerando lo que está ocurriendo con toda la población en la Patagonia argentina. Es una especie que, si bien está enfrentando amenazas como cualquier otra especie en el océano global, está respondiendo todavía, digamos, a muchas de esas amenazas. Nosotros lo que vimos a lo largo del tiempo y luego de estudiar durante muchos años poblaciones diferentes a lo largo de la costa de Patagonia, vemos que algunas colonias están mucho más relajadas que otras en términos del esfuerzo que los animales tienen que hacer en el mar para obtener alimento, para sobrevivir. Uh-huh. Los animales están dando lo máximo, o sea, el máximo de que pueden dar de energía, pero todavía pueden contrarrestar el problema que tienen en el mar. Uh-huh. Entonces, creemos que esas son las colonias sobre la cual tenemos que poner mayor atención, porque cualquier cambio, por ejemplo, producido por alteraciones debido al cambio climático, afecta primero a esas poblaciones que están dando el límite de lo que pueden dar.
¿Hay otras que en la situación similar a la de a Punta Tombo? ¿Hacer en Bahía Bustamante?
Nosotros, nuestro grupo de trabajo en particular, junto con Rory y más, no tenemos trabajos puntuales de la colonia de Punta Tombo, sí de colonias que están cercanas a Punta Tombo. Por ejemplo, y creo que no me equivoco, Juan Colicrosa seguramente me puede corregir, la población reproductora de los pingüinos magallanes del norte del Golfo San Jorge, ¿sí? Ubicada relativamente cerca de Punta Tombo, es una población donde los individuos están haciendo mucho esfuerzo por alimentarse en el mar. O sea, están capturando presas a mayor profundidad, permanecen más tiempo en el mar. Bueno, un montón de factores que a nosotros nos indican que hay un mayor esfuerzo y que esos son los pingüinos que están dando casi el máximo que un pingüino puede dar. O sea, están sosteniendo una situación que está, mirame y no me toque, que está pendiente de un hilo. Hay muchas explicaciones para eso, pero creemos que esas son las poblaciones de pingüinos que justamente no son las donde más trabajamos, así que no lo decimos esto por conveniencia en absoluto, que tal vez merecerían prestar mayor atención. Uh-huh. Justamente en las que nosotros trabajamos principalmente, como son las colonias del norte, la distribución de Península Valdés, en este momento también en Cabo Dos Bahías, vemos que los pingüinos están cada año mejor, están creciendo en número, el esfuerzo que están haciendo en el mar es un esfuerzo relativamente medio, los pichones crecen saludablemente, o sea, no necesitamos, al contrario, y nos sentimos satisfechos de que eso ocurra.
Claro.
Y no necesitamos de ninguna manera, digamos,
alarmar,
ni ser deshonestos intelectualmente en nuestro mensaje diciendo que el pingüino está mal, porque la verdad es que eso no ocurre. Y la verdad que nos sentimos satisfechos de que no ocurra, porque estamos trabajando sobre una especie que está
bien.
Muy bien.
Sucede que cuando se habla de pingüinos y de ballenas es muy delicado, es muy sensible a la opinión de la gente común. Entonces es importante estas explicaciones. Puede ser, y ha pasado, muchachos, que ha desaparecido una colonia a lo largo del tiempo, estoy hablando de 100 años, ¿no? De otras especies, es decir, los animales se mueven. Me imagino que si una colonia con el tiempo decrece y otra va creciendo, se puede pensar que en algún momento se vuelvan a ubicar.
La pregunta es sencilla, pero la respuesta no
es,
sencilla, es más complicada. Y lo que está faltando, digamos, en líneas generales, son estudios que se llaman estudios metapoblacionales,
claro,
que tomen a toda la distribución. Algunos empezaron a hacerse con algunos resultados, pero para asegurar que eso realmente está pasando, que hay redistribución, uh-huh, y demás, se necesitan, digamos, estudios de ese tipo con diferentes técnicas y demás. Nosotros vemos ocasionalmente, por supuesto, en colonias del norte o en colonias del sur, pingüinos que han sido anillados, por ejemplo, en Punta Tombo, lo cual significa que puede haber entre algunas poblaciones
movimiento,
cierto intercambio y movimiento. El punto es, no existe en la actualidad, y creo, Juan, que no me equivoco, un estudio metapoblacional de todo que indique la tendencia de la metapoblación, digamos, uh-huh, si la metapoblación está creciendo, está disminuyendo o qué es lo que pasa.
En esos dispositivos que han aplicado este año, yo sé que quizás es lo menos interesante en términos científicos, pero lo más interesante en términos de comunidad en general son videos. Uh-huh. ¿Se puede llegar después de esta temporada, Juan, ver algún videito de un pingüino de aquí de la zona capturando, como el que lograron trabajar con cormoranes y que causó gran impacto mundial?
Sí, absolutamente. Pudimos obtener información de video, de 6 horas de video continuo en 10 animales equipados, que además fueron equipados con otros dispositivos que nos permiten poder correlacionar lo que muestra el video con, por ejemplo, la aceleración de la cabeza en el momento de la captura. Eso va a ser muy importante porque hasta ahora no se hizo, entonces poder probar, digamos, que esa imagen que uno ve cuando está capturando tiene un correlato en el movimiento de la cabeza, va a ser muy útil. Uh-huh. Sobre todo para cuando querramos equipar con dispositivos muy chiquitos que son los de la aceleración de la cabeza y sacar la cámara y no tener la cámara. Se vieron cosas muy interesantes viendo muy rápido los videos, como el encuentro con los cardúmenes, estos cardúmenes que se han filmado, sí, muy lindos, de anchoita, muy densos, y la participación de otros pingüinos que aparecen también dando una mano para comer de forma comunitaria dentro, claro, del cardumen, y la persecución dentro del cardumen con todos los animales, eso es muy interesante. Y cuando salís a superficie, el animal sale a respirar, vos arriba de él casi claro, mirando la cámara, ves que se cruza con un montón de otras aves marinas y mamíferos marinos que se forman en grupos, donde están todos explotando un mismo recurso marino formado por cardúmenes de peces, en este caso anchoita, donde todos, de alguna manera, a veces queriendo, a veces sin querer, terminan dándose una mano y ayudándose para obtener el alimento, dado que, por ejemplo, el pingüino lleva el cardumen hacia arriba y todas las otras aves lo utilizan y mismo los delfines u otros mamíferos. Es muy interesante,
Eso
quedó filmado en los videos, así que en otro momento vamos a poder traerlo para que lo vean.
¿Cómo
compartirlo?
¿Cómo no? Eso es importante, ¿no? Ya como también en el canal de YouTube que tienes ahí con dispositivos, quizá alguno de la Patagonia también empiece a verse.
Sí, para que no sea una cosa exclusiva de nosotros. Porque
claro,
es lo que
claro.
Tenemos,
pues decíamos, ustedes continuarán con los papers y con la divulgación científica por los canales originales, pero algún video por allí para compartir.
Sí, para que todos puedan ver.
Para el ojo común estaría bueno. Bueno, ¿qué es lo que más les gusta de Patagonia? ¿Un asadito? ¿Extrañas la pasta, Giaco?
No, ser en el campo con las aves.
Está en el campo con las aves. Rory, un placer realmente haberte tenido aquí en el estudio. Giacomo, lo mismo, gracias Juan Emilio y Flavio por haberlos traído. Da para horas, para charlar por horas sobre estos temas, pero por lo menos queríamos saber qué estaban haciendo hoy en el campo. Acaban de llegar de una de las colonias, van a seguir trabajando en las otras. Así que los dejo en libertad y muchísimas gracias por haber venido.
Gracias.
Y para la próxima, ¿esta tecnología la estás empezando a aplicar en seres humanos, Rory?
Sí, Sí, y sí, pero no puedo hablar de eso.
No todavía, no estás autorizado. Sí, sí, sí. No. Pero prometés hablar, prometés venir a contarnos
sí, la próxima
un poquito.
Vez.
Bien, okay. Gracias, Rory, con nosotros. Rory Wilson, Giacomo de Lomo, Juan Sala y Flavio Quintana. Gracias. Los pingüinos entonces gozan de muy buena salud, amigos.